Hoy lunes 8 de octubre con Ana Ribeiro, Luciano Álvarez, Conrado Hughes y Daniel Buquet. Ahora, para comentar estas declaraciones que formuló ayer en el diario El País la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti. Una entrevista durante la cual la doctora Berruti consideró que los militares no van a brindar más información sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Nos encontramos con una muralla que todavía está plantada, dijo. Además, la doctora Berruti se manifestó preocupada por la valla, por la zanja que termina existiendo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. Señaló que pese a los intentos de acercamiento de los militares a la sociedad, se mantiene el rechazo. Bueno, en realidad podríamos desarrollar las dos ideas, pero me gustaría empezar por lo menos conociendo cómo vieron ustedes la primera parte, ¿no? Porque la ministra se manifiesta como muy descorazonada, muy desconsolada. Entiende que ya no se puede obtener más información.
Y da la impresión de que así, ese es el estado de situación con respecto al tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Yo creo que hay una gran desazón porque este gobierno puso un entusiasmo, una energía considerable en avanzar en la materia. Algo se logró luego de un primer momento donde parecía que no se avanzaba hacia ninguna parte, y luego sobrevino una especie de estancamiento que yo creo que no está dejando contento a nadie, satisfecho. Contento uno no puede estar con estas cosas, ¿no? Por más que se avance, pero no está dejando satisfecho a nadie. No hay satisfacción entre los militares, no hay satisfacción en el gobierno, no hay satisfacción en los grupos que reivindican los derechos humanos. Y creo que la situación es decepcionante y merece algún giro. El presidente intentó dar un giro con su formulación de un nunca más, que yo creo que no le salió bien, precisamente porque se daba cuenta de que había un empantanamiento, y entonces era algo así como liquidar la cuestión, dar un salto hacia adelante. Yo creo que eso no se concretó, o es evidente quizá que no se concretó, y lo que hoy la ministra está dejando traslucir es esa decepción que yo entiendo más o menos generalizada y que está necesitando más temprano que tarde un giro de tuerca fundamental, ¿no? No solo en la dirección de la búsqueda de restos de desaparecidos, es decir, y de más información, de dejar florecer la verdad, sino también en una actitud autocrítica de las Fuerzas Armadas que cada vez se hace más imprescindible, que reconozca los disparates en los que incurrió en el pasado y que haga la firme promesa de que esto no vuelva a ocurrir.
El día que haga la firme promesa de que no vuelva a ocurrir me voy a preocupar mucho porque probablemente estén preparando un golpe de Estado. Suele ser así la historia. Yo creo que el problema es más de contexto. Yo creo que en este momento en el Uruguay hay varios relatos sobre el pasado. Hay un relato muy fuerte, un relato absolutamente dominante, que es el relato que la izquierda básicamente hace sobre los últimos 30, 40 años del país. Hay un relato que hacen quienes de alguna manera defendieron la dictadura o la protagonizaron. Y hay un tercer relato prácticamente inexistente de quienes no jugaron ninguno de los dos bandos. Y eso es lo que hace el peso. Cada uno tiene un relato y cada uno interpreta la historia y los hechos desde una perspectiva, y cuando esas perspectivas son irreconciliables no hay forma de arreglarlo. Y el Uruguay en eso tiene una doble historia que a mí me resulta muy interesante. El Uruguay, por un lado, generó siempre esos tipos de relatos. En el Uruguay, la hecatombe de Quinteros, ¿no? El Partido Colorado nunca nunca tuvo una visión objetiva de la hecatombe de Quinteros. Eran mártires del Partido Colorado asesinados por los degolladores blancos.
Se cumplirán 150 años febrero.
Y así hay varios episodios en la historia del Uruguay que son episodios que fueron vistos con un relato extremadamente confrontatorio con respecto a las otras colectividades políticas. Al mismo tiempo, el Uruguay, a partir de 1872, con el Pacto de la Cruz, comenzó a transitar paralelamente el camino de la inclusión. Y creo que de alguna manera estos dos fenómenos se están repitiendo ahora. Hay un proceso de aceptación del Estado de Derecho, hay un proceso de inclusión, el Frente Amplio llega al gobierno, pero a su vez los relatos de cada una de las tradiciones son cada vez más fuertes y cada vez más rígidos.
En ese sentido, yo coincido en muchísimas cosas con Luciano. Yo diría, estamos en una situación de equilibrio inestable, en un tema en el cual el país y el Estado debe salvar a la institución militar, porque es de suyo que tengamos una institución militar.
¿Cuál es el equilibrio inestable, Ana?
Y debe hacerlo en consideración de un pasado en el cual esa institución debería hacer una revisión a fondo de lo que se actuó. Ahora, es muy difícil para los que están a hacer una revisión, sin duda. Han manifestado, y lo dice Azucena Berruti, han manifestado muy buena disposición. Han intentado notoriamente acercarse a la sociedad civil, la cual le sigue manifestando gran rechazo. Ahora, a mí me llamó la atención declaraciones de la ministra, Emiliano.
Habla en el comienzo de que llegó teniendo ese valor, el acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, como uno de sus principales objetivos. Terminar con la brecha entre la sociedad civil y los militares, trabajando en todo sentido para este acercamiento. Pero hay una rispidez muy grande entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, diría que proveniente en su mayor parte de la sociedad civil. Sí. Poco a poco he ido perdiendo mi optimismo inicial en relación a superar este estado
de situación. La ministra dice, bien, la institución militar no ha hecho de conjunto un mea culpa, lo ha hecho de manera individual y hay múltiples intentos de acercamiento que ella entiende como valioso. Pero luego dice, y esto es una cosa que me llamó mucho la atención en su declaración, el otro día me trajeron a firmar el envío de una citación judicial a un viejo general. Yo sé quién es ese viejo general y sé algunas de las cosas que ese viejo general dispuso, pero a mí me parece terrible esto. Después el periodista agrega off the record, la ministra quedó hablando sobre venganza, humillación, peligrosidad de ese anciano militar, venganza, humillación, y dice, ella no lo dijo, pero ese viejo militar es Iván Paulos.
Sí, o sea, ella cuenta además que cuando la ministra habla de esto, sus ojos se ponen vidriosos, se emociona mucho y termina agregando, no sé qué se va a aclarar con esto, no creo que vaya por ahí el asunto. Exacto. Entonces, ¿con qué objetivo lo citan? Como que se conmueve mucho cuando menciona este caso concreto de esa esa citación judicial al general Paulós, ¿no?
Que ella tiene conciencia del dilema. Claro que tiene conciencia del dilema.
Reitero, equilibrio inestable. Hay que limpiar la cara de una institución y volverla a acercar a la sociedad civil. ¿Hasta dónde limpiar esa cara implica borrársela? Los militares defienden a algunos recónditos lugares de su institución y de su pasado, y la sociedad civil pide un mea culpa gigantesco, una especie de blanqueo, una acusación, bueno, digamos, que tiene mucho sabor a venganza muchas veces.
Desde la opinión de la sociedad civil y un discurso oficial instaurado desde la academia, desde el sistema educativo. Yo siempre, hace tiempo que estoy tratando de descubrir que siempre hay una tercera, un tercer sector que escucha, duda y elabora relativamente poco, pero que de pronto tiene la verdad más fuerte.
No, y la propia ministra dice que en las Fuerzas Armadas actuales, por el tiempo transcurrido, por el cambio generacional en los mandos, los oficiales hoy ven a lo que fueron las fuerzas del proceso como algo muy alejado, que no son ellos, y hacen esfuerzo por la integración con la sociedad. En todas las oportunidades que hemos pedido colaboración, las Fuerzas Armadas han estado ahí. Empezó con colaboración para el Ministerio de Desarrollo Social en el plan de emergencia. Sin su colaboración esto hubiera sido sumamente difícil. También tiene un apoyo a Linda, a las intendencias, el apoyo dado ante todo tipo de desastres naturales que hemos tenido. Trabajaron sin tregua y con la más total entrega siempre.
Pero eso es elemental.
Pero por lo visto no alcanza
eso, con eso. Pero digamos,
que las Fuerzas Armadas estén sujetas al mando civil es elemental. Si no, no podríamos hablar de que vivimos en democracia.
Pero estamos hablando de cabezas. Lo que dice claramente ese texto es, ha habido como el ejército, las Fuerzas Armadas tienen un sistema de reposición bastante más rápido que cualquier sistema político, quiere decir que los que hoy llegaron a estar en los puestos fundamentales son como, se sienten muy lejos generacionalmente de los que hicieron
no
el golpe.
Están, no
el,
están en tan el sistema lejos, lamentablemente.
Político, bueno, pero en el sistema político reconoce que ni siquiera tan lejos, son los mismos.
Pero de todos modos hay un pequeño problema. Ojalá estuvieran tan lejos y ojalá asumieran el compromiso histórico de rechazar toda intervención de las Fuerzas Armadas al margen de la Constitución. Es algo tan difícil, porque además esto es algo que se puede resolver desde la línea de mando. No hace falta que un militar en una revisión de conciencia propia se dé cuenta que este es el gesto histórico que se está esperando. Hace falta una orden. Hace falta una orden y echar al que no la cumpla. Yo creo que la ministra está confusa al respecto.
Me parece que no
está. Francamente la veo confusa y el párrafo de la entrevista que hace alusión a la citación de Paulos me desconcierta por completo, sabiendo los antecedentes criminales de este señor. Yo creo que justamente lo que los militares no se dan cuenta es que mientras no cambien radicalmente su relación, su posición con la sociedad, no se trata de hacerse amigos de los civiles. Yo voy a dar charlas al CALEN, nos podemos llevarlo más bien, pero donde no cambien radicalmente su posición, no se los va a ver diferente. Si van a seguir siendo los defensores de los torturadores y de los golpes de Estado, pues se los seguirá viendo de esa manera.
Digo, no es tan sencillo, y la ministra, aquí, digamos, primero, la ministra me parece que expresa una sensatez producto de sus años, y de un testimonio muy personal de quien, luego de, digamos, militar en un sector político en donde las cosas parecen tan sencillas, así como las plantea Daniel, que es blanco y negro, si no te das vuelta y entendés, nadie, estoy seguro, yo también voy de vez en cuando a dar charlas al CALEN,
yo también,
por eso, y Luciano también, y Anita también, así que somos todos profesores de ese centro.
Somos calepinos.
No, yo al CALEN no fui todavía.
Calenianos, Juan.
Pero no tengo problema.
La ministra está expresando, por un lado, una angustia personal frente a un tema que ella vislumbra como por el momento no va a haber la solución. Y en eso debiera tener en cuenta la opinión de otro que es viejo y lo dijo hace tiempo cuando decía menos tonterías, que es el ministro Mujica, porque ahora con el tema de los artículos de primera necesidad se ha lanzado a decir cualquier cosa, pero con esto dijo, tengo la impresión de que se arregla el día que estemos todos muertos, y cuando dice todos todos muertos, estemos todos muertos los que estuvimos de un lado y del otro, obviamente. Él se refiere, digamos, específicamente a los militares y a los...
Pero Mujica es el que ha hecho el esfuerzo más grande de acercamiento con los militares.
Por supuesto,
Mujica
no, y el Niato Fernández.
Y él es el que ha ido, Guido, pero
es una persona que ha empujado muchísimo en esa dirección. A mí me parece que la Fuerza Armada, el problema que están, y yo creo que hay algunos, gente de izquierda está trabajando bien en estas cosas, y conozco a alguno con el que he charlado, es que, digamos, quieren encontrar ese rol que muchos en la sociedad no entendemos de la función militar. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es? Y por eso creo que a Susana Berruta se viene a citar esa disposición que tuvieron al comienzo del gobierno de colaborar con todas las actividades que, digamos, uno dice, para esto puede ser útil la Fuerza Armada. Algunos tenemos muchas dudas de cuál es la utilidad de esa institución, pero ese debate tiene que darse sin la pretensión de además ver en cana a Iván Paulos, que a esta altura que aparto no sé si alguno tiene simpatizantes, yo creo que no, y seguramente no tiene tampoco muchos defensores a nivel de las Fuerzas Armadas, pero no hay manera de resolver una cosa, está claro, lo dice la ministra. Entonces dejemos pasar el tiempo y, señora ministra, no se descorazone, todavía hay un futuro.
Pero hablando de tiempo, la frase de Azucena Berruti es terrible. El presidente ha ido echando por tierra mis planes, no sé por qué hace eso. Es un tono, frase.
No, pero eso con respecto
a su cargo.
Con respecto a la permanencia en el cargo, que ella en su momento le dijo al presidente iba a ser por un año. Nada más.
Sí. Y ahí está.
El cumplimiento es porque le han prorrogado el mandato, no es porque le estén serruchando.
No, ya lo sé, pero es terrible la frase. Está diciendo, estoy muy cansada.
Pero hay una guerra, yo creo que hay todo un aparato de guerra simbólica, porque también se refiere al 19 de junio, Es decir, yo creo que el Uruguay está viviendo una redefinición de sus símbolos y, la, y el vínculo de sus instituciones sí. con esos símbolos. Sin es duda. Otro elemento.
Sin duda.